entienda con alguna precisión los diversos acontecimientos que han acompañado no solamente a nuestro movimiento, que ha sido un gran constructor de una realidad argentina que hasta la década del 40, mediados de la década del 40, no se conocía. Yo digo que es muy importante el testimonio de las mujeres y de los hombres que aún quedamos, ¿no? Muy cada vez menos, obviamente, así es la ley natural de la vida, pero hacer comparación con aquella Argentina con la que después de Perón existió y la gente resistió inclusive para evitar que fuera destruida sistemáticamente, fue producto de una verdadera revolución sin necesidad de llevar a nadie al paredón. O sea, nosotros cambiamos con Perón a la cabeza y rápidamente ya estaban casados con la propia Eva, a quien usted hizo referencia, recordamos el día viernes, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, en la figura de una mujer que parte de la tierra muy muy joven, con apenas 33 años. Esa era una Argentina de postergados, ¿no? De gente que vivía, yo puedo dar fe de eso, formé parte de ese grupo de millonarios, digamos, muchos millones de argentinos que... Cuando hablo de millonario hablo de personas, no hablo de plata, estoy hablando de personas que vivíamos en la marginalidad de la sociedad, ¿no? Todo eso del avance y de la oportunidad virtuosa que se crea con la presencia de Juan Perón fue precisamente porque decidió avanzar sobre una de las banderas más queridas y más defendidas por el peronismo, como es la justicia social, que involucra a todos, ¿no? Que nos comprende a propios y extraños. Yo no conozco ningún no peronista o antiperonista que haya rechazado el sueldo anual complementario, como ser, para dar un ejemplo, ¿no? Era muy demagógico eso de un sobresueldo a fin de año, pero resulta que todo el mundo lo tomó como realmente un acto de absoluta justicia, permitir a la gente que el fin de año pudiera pasarla un poco mejor de lo que pasaba durante el año que había transcurrido. Todo eso complementado con la convocatoria a la sindicalización masiva de los trabajadores. No había sindicato, había cuatro nada más: la Federación Gráfica Bonaerense, la Federación de Empleados de Comercio, donde después sale don Ángel Borlenghi, un hombre que venía del socialismo, mi muy amada Unión Ferroviaria, con todos los dolores que hemos atravesado en estos últimos años como producto de un hecho gravísimo, la muerte de un militante social como fue la de Mariano Ferreira, y que condenamos nosotros duramente, y la fraternidad. Después no había nada más, o sea, había así grupúsculos como los anarcosindicales que manejaban los panaderos y tenían mucha influencia en los plomeros en la época, que eran organizaciones importantes, ¿no? por su combate, por su lucha cotidiana en procura de mejorar las condiciones de vida de la gente. Después los demás no tenían sindicatos, ¿no? Los metalúrgicos no nacieron en la década del 40, el 44, y así podríamos hablar de una infinidad enorme. Hoy hay 3.000 organizaciones sindicales que aglutinan, yo diría que a la totalidad del movimiento sindical, que es la primera franja de la sociedad, ¿no? Ahí están los laburantes, están los que viven galgueando y que, sobre todo después del golpe miserable del septiembre del 55, eso se postergó, digamos, en el avance progresivo que la sociedad vino produciendo. Hay datos como ser que la gente no conoce, Ariel.
Lorenzo.
Le doy este, que me parece que es muy significativo, que solamente profundizar un poquito en la historia para descubrirlo. Se habló mucho de la reforma universitaria del año 18, ¿no? Y el radicalismo la tomó como propia. Efectivamente, esa reforma se produjo, pero la reforma era muy limitada, era el ingreso en los consejos académicos superiores de cada universidad, de los centros de estudiantes, de los profesores y de los graduados. pero no la gratuidad. La gratuidad la sacó Perón siendo secretario de Trabajo y Previsión, con un decreto de esa secretaría que emblemática, que tradujo con una decisión política muy fuerte lo que era la Dirección Nacional del Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Previsión, hoy el Ministerio de Trabajo y Previsión. De tal manera que todo ese conjunto de cuestiones, ¿no?, como fue la sindicalización, el reconocimiento, Perón nunca le dijo a la gente que hacerse peronista, ¿cómo ser? O sea, él sabía que naturalmente los hombres y mujeres que vivimos, que atravesamos esa etapa, teníamos por su figura, por lo que él representaba, y por lo de Eva, que fue el contacto. Los otros días, estoy hablando con Ariel.
Con Ariel, sí, y también con
Ariel,
Mario. Y
digo,
con
bueno, los otros días, no sé si usted se quedó, si hicieron disquisiciones desde el proscenio, digamos, de donde estábamos sentados ahí, tres o cuatro personas, dos mujeres, Cristina, María y Daniel y Horacio, más el que habla.
Ajá, y estamos hablando de la inauguración de la muestra de Evita en los libros.
De la muestra de Eva Perón en los libros, y que el instituto va a acompañar con una serie cinematográfica desde mediados de agosto. Pero ahí hubo una disquisición realizada por Santoro con respecto a una supuesta dicotomía entre Perón y Eva. Bueno, yo puedo dar fe de esto, ¿no? A mí no solamente está grabado en algunos de los documentales que se pasa por este canal Encuentro ahora, pero me lo dijo a mí en la cara. Dice que no hubiera sido lo mismo el peronismo sin Eva adentro. O sea, yo diría que hubo ahí una verdadera una síntesis de, digamos, de que pasaba por el amor, ¿no? Había mucho amor entre ellos, había mucho afecto, mucho cariño y mucha convivencia personal y marital, pero también lo había en las ideas.
Y había,
¿no?,
había pasión. Mario Sadras lo saluda, buen día.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Mario,
encantado, la verdad, un honor tenerlo aquí,
gracias,
en el programa.
Querido,
podemos leer, jugar con esto que usted planteó al principio, ¿no? Este programa es Los Domingos No Son Puro Cuento, hacemos de la narración, del relato, tratamos de ir a lo político, como usted nos está llevando de la mano apasionantemente. Desde este eje que atraviesa Perón y Evita en el amor, hasta, por ejemplo, las máquinas Singer, de la Fundación Eva Perón, el Hogar para Madres Solteras, ¿podemos establecer un correlato histórico de allí a la Asignación Universal por Hijo, como usted habló de la sindicalización, a las paritarias?
¿Podemos
decir que el kirchnerismo es el peronismo?
Por esto es muy importante hacer este análisis previo para entender que una infinita cantidad de actitudes que se tomaron desde el 2002 y 2003, a mí me tocó hasta el 2003 estar en el Congreso de la Nación, yo viví el que se vayan todos, yo sé lo que fue el dolor para decenas de hombres y mujeres que tratábamos, y lo conseguimos gracias a una fuerte decisión política del Parlamento de evitar que se derrumbaran las instituciones, porque yo fui testigo en la Cámara de Diputados, venir al Secretario de Justicia en nombre de Julio Nazareno con la decisión que la Corte se iba a hacer a cargo del manejo del destino político de los argentinos. Lo sacamos de empujones al hombre, no recuerdo su apellido, vino en nombre de la Corte Suprema.
Siempre la justicia convalidando golpes de alguna manera,
pero,
o por lo menos,
claro, pero además,
¿no?,
no ayudando,
incluso
no
ahora,
ayudando a que el sistema siguiera desarrollándose. Yo recuerdo en el comienzo, en 1983, los balazos ahí enfrente de la Plaza de los Dos Congresos, donde hay un estacionamiento bajo el monumento a los dos congresos, y balazos entre diputados, un diputado como Basualdo con dos o tres individuos, en pleno proceso ya democrático y las instituciones funcionando. Sin embargo, eso lo vivimos nosotros, o sea,
y no hace 50 años.
¿Eh?
Y no hace 50 años.
No hace tanto. Ahora vamos a cumplir 30 años, y ustedes, que son hombres muy jóvenes, si quieren tomar un verdadero compromiso, que sea para uno mismo y para su grupo familiar, es defender las instituciones. Los tipos pasamos, los hombres y mujeres somos una circunstancia, algunos aciertan, otros no, pero lo importante es mantener todo este camino institucional, que sin agredir a nadie, sin reprimir. Fíjese si hay un hecho, hablamos de la asignación, hablamos de restablecer después de 15 años los el convenio colectivo de trabajo, que debe ser la conquista social más importante. En América Latina no existe, entre paréntesis. No hay convenios colectivos, no hay representaciones por rama, digamos, toda la actividad ferroviaria. Fíjense lo que sería si hiciéramos de la actividad ferroviaria, ya nos rompieron con señaleros, y bueno, y fue muy mala la experiencia para los señaleros, porque al último tuvieron que terminar, pero si sacaran los cambistas, los guardatrenes, bueno, ya, sería meterla a la sociedad en un despelote social imposible de contener. O sea, y hago una disquisición sobre la izquierda. La izquierda que me tocó combatir a mí en la década del 60. Combatir no, ir a la elección.
Confrontar.
No, le gané en las urnas. A dos compañeros después conseguí jubilarlos porque en su condición de militante del PC tradicional no le daban su jubilación. Y yo en mi calidad de dirigente de la Unión Ferroviaria les gestioné a Jesús García y a Mario Andrade, a quienes recuerdo a muertos los hombres, pero recuerdo con... Pues yo llegué muy pendejo ahí, yo era un chico, cuando lo echan a Perón, yo era un pibe de 24 años. Y de golpe y porrazo me encontré con que no uno, siempre en la vida uno es producto de la decisión de terceros. Aquellos que se creen que son el ombligo del mundo, perdónenme, lo digo esto con todo respeto, están equivocados. Están equivocados. Uno está donde está. Y si es que ha crecido, es porque no solamente uno tenía la vocación, hubo otros que también lo pusieron y lo empujaron a uno. Y yo me encontré en esa circunstancia, sin estar preparado, confieso, a esta altura de mi vida, ya partiendo. O sea, si no hubiera habido hombres que me dije, jóvenes, igual que yo, pero me dijeron, mirá, te toca a vos, este es tu turno. Y me hice cargo, éramos 103.000 ferroviarios, 44.000 kilómetros de vía, y me lo puse al hombro. Yo y un grupo de compañeros, por supuesto, los que dimos esa batalla por mantener en alto las banderas reivindicativas, que se nos hizo muy difícil. Pero todo esto, quiero decir que hay un parangón que uno debe tener presente para hacer la evaluación. A mí me duele mucho la ruptura del movimiento obrero, yo lo confieso y lo proclamo y lo digo. Lo peor que le puede ocurrir al movimiento obrero argentino es la ruptura, la fractura. Ahora, ¿de quiénes son las responsabilidades? Bueno, no me pidan tanto, creo que hay responsabilidades compartidas. En toda discusión, pero inclusive en las más banales, las más pequeñas, las que tienen mayor importancia, siempre para solucionarlas hay que ir con el espíritu de conceder un poco, no digo todo, un poquito, como para que el otro tipo que está enfrente, o quien fuera, o una mujer o un hombre, también entienda que para llegar a la coincidencia, un poquito hay que conceder. Yo creo que esto es una falencia aún hoy que tenemos los argentinos, que debemos hacer un gran esfuerzo para volver a tener, digamos, desde nuestras diferentes ópticas, pero con un destino común, mirando hacia adelante, ya no para uno, que es mi caso, sino que yo tengo un hijo ya grande, padre de mellizos. Ayer tuve el gusto de abrazar a los mellizos, cumplieron los primeros 13 años de su vida, y yo pienso mucho, porque las personas se extienden en los hijos de uno y en los hijos de sus hijos. O sea, esa es la extensión en la vida, aunque uno parta. Entonces, esta es una tarea que tenemos el conjunto de la sociedad argentina, y ojalá lo entendiéramos. Yo le digo a Mario y a Ariel que yo estoy parado en ese lugar, porque Perón decía, me quedó muy grabado a mí, y lo usé mucho como hombre de la Cámara de Diputados, como diputado de la Nación, decía, más vale persuadir que obligar, Lorenzo. Porque un hombre persuadido lo sigue al jefe hasta el final del camino, tipo, obligado se le raja en la primera esquina, parece tan nimio, tan pequeño, pero tenía un contenido muy fuerte. Y después decía, lo que usted no saque con un abrazo, difícilmente lo saque con una piña. O sea, caracho, era Perón. Estaba hablando de actitudes en las que uno puede ayudar a mejorar la sociedad Bueno, yo saqué la Universidad Nacional de 3 de enero, a mí me acompañó la oposición. Saqué el tribunal, primer tribunal federal de 3 de febrero, lugar en la que yo vivo, milito, y mi mujer y con una ONG fundamos 3 escuelas, 2 jardines, hemos hecho tareas muy cerca de la gente. No, nadie, no, ni el peronismo es inigualable. Lo digo esto sin pedantería, para nada. Para nada. Inigualable en la consecuencia permanente de alcanzar objetivos que hacen al bien común. Esta es una cuestión, me parece, fundamental, que yo no veo mucho, en honor a la verdad, en los hombres que han aparecido en la descalificación ligera, generalmente todos ellos tipo de mucha guita, de mucho dinero, que la verdad que yo no sé si alguna vez han sentido el sentimiento de ver que en la casa, bueno, se comió al mediodía, si es que se morfaba al mediodía, y a la noche los padres no comían para darle las sobras del puchero del mediodía a los pibes. O sea, esto que yo viví, que hoy aparece como un cuento fantástico, ¿no? No Alicia en el País de la Maravilla, yo diría que Lorenzo en el País de las Incertidumbres y de las contradicciones brutales que teníamos con la patronal, fuera esta del Estado o la patronal es privada. Pero en fin, esta es una idea de un viejo, pero que me compromete mucho y que trato de expresarla cada vez que voy a un lugar donde los jóvenes quieren escuchar.
Y que agradecemos fundamentalmente, Lorenzo Pepe, este diálogo compañero y esta mirada y esta demostración de que la historia no se detiene. Y que todos estos temas que usted está señalando y que tienen que ver con diferencias, con bifurcaciones en el camino, en el tránsito revolucionario del peronismo, nos encuentra andando y que nos volverá a unir. Inexorablemente. Le queremos agradecer mucho.
Mario y Ariel,
A usted.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen día.
Qué lindo. ¿Con quién hablamos? Muy lindo.
Hablamos con Lorenzo Pepe. Lorenzo Pepe, un histórico dirigente.
En un momento hablaba que decía a los compañeros y los personajes, le salía la voz del viejo. No me parece a mí.
Y es así. Incluso él.
Hubo como una posesión,
En alguna oportunidad, cuando se acuerda de la polémica esta de esta viejita que ahora nos resulta simpática, pero que en su momento quiso defraudar al pueblo argentino.